De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves 18 de julio de 2024, hasta las 9 de la noche. Hasta las 9, no hasta las 12. Sabemos que esas tres horas se sienten huérfanos, pero tranquilos, que la radio continúa, la Onda Madrid continúa y tienen otra programación. Pero aún así nosotros, en dos horas, vamos a repasar lo más destacado del día en Madrid, en España, en el mundo. Y en el mundo se va a hablar de muchas cosas, pero en Madrid y en España ya no hay Eurocopa. Así que se habla del calor, que hace mucho calor. En un 18 de julio no es noticia, pero ya saben, así somos. En cuanto encontramos un resquicio para hablar de ello, lo hacemos. Nos parecemos a los ingleses en un ascensor, que siempre hablan de ello. Bueno, pues así somos. Mañana más calor todavía. Veremos los 40 grados en Madrid, así que lo de siempre, precaución. Esto, aunque sea manido, esto sí que escúchenlo, porque la recomendación es... Parece que no la sabemos y de repente conocemos un golpe de calor mortal o casi mortal por no seguir las recomendaciones más básicas, que son las de siempre. El deporte, por ejemplo, a primera o a última hora. El deporte no es saludable. Sin gorra, 40 grados a la sombra, sin agua, no es saludable ese deporte, no lo es. Así que beban mucha agua. Fruta fresca, coman ensaladas, eviten estar al sol a las 3 de la tarde y a las personas mayores o también a las más pequeñas, a su abuelo, a su hijo, a los más vulnerables, en definitiva. No les dejen al aire libre cuando estén cayendo esos 40 grados a la sombra. Parece de perogrullo, pero todos los años nos toca contar y lo vamos a seguir haciendo por estas fechas estas recomendaciones para evitar contarles otras noticias, que son aquellas que versan sobre lo que les comentaba, alguna víctima mortal o algún afectado gravemente por un golpe de calor. Precaución, frescura y radio. Vamos, el enfoque de Onda Madrid. Jueves de previa, uno más, a la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los juzgados de Plaza de Castilla. Está siendo investigada por la justicia por presuntos delitos de corrupción en diferentes ámbitos. Y mañana vuelve a estar citada a las 10 de la mañana y volverá a entrar por el garaje para evitar a la prensa y a cualquiera que se pueda acercar por allí. Lupe Ortiz.
Begoña Gómez tampoco hará mañana el paseillo judicial de nuevo. Motivos de seguridad aconsejan que acceda al edificio por el garaje y así lo ha acordado la juez decana de Plaza de Castilla. Se va a repetir prácticamente todo, también el fuerte dispositivo policial, y la mujer de Pedro Sánchez volverá a encontrarse frente al juez Juan Carlos Peinado. Sin embargo, hay algo nuevo. El informe que la Complutense le ha dado al magistrado con indicios de un delito de apropiación indebida. No sabemos aún si se le podrá preguntar por este documento, ya que la universidad no está personada en esta causa. El 5 de julio, el abogado de Gómez dijo que ella estaba dispuesta a declarar y a colaborar con la justicia. Mañana veremos si se cumple esta aseveración.
Esa es una de las causas abiertas que tiene la primera dama española. Ya saben que ese título no existe aquí, pero... tomémoslo del mundo anglosajón, la esposa del presidente del gobierno. Pero podría ampliarse la denuncia. Son dos delitos de los que se le acusa y también habría un tercero por apropiación indebida tras conocer que la Universidad Complutense ha requerido la ayuda de la justicia para tratar de aclarar qué ocurre con tres facturas firmadas por Begoña Gómez relacionadas con la cátedra que dirigía la universidad. Una de esas adjudicaciones, al menos una de ellas, se hizo sin concurso público, José Luis Urgel.
Varios ministros de Sánchez no han tardado en salir en defensa de la mujer del presidente, como Óscar Puente, quien habla de investigación prospectiva tras conocerse que la Universidad Complutense pide investigar varios contratos firmados por Begoña Gómez.
Yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo. Y esto, desde la óptica penal, es inconcebible, porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley.
En la oposición, tanto el PP como Vox ponen el foco sobre el propio Pedro Sánchez. Escuchamos a Feijóo en una entrevista en la COPE y a José María Figaredo, diputado de Vox.
Estamos hablando de un político que no tiene barreras morales desde el punto de vista político, pero ahora ya no tiene barreras éticas desde el punto de vista personal. Por consiguiente, la única regeneración democrática que cabe en España es cambiar el gobierno.
Una persona que no tiene ni siquiera una licenciatura, todas estas prebendas no es explicable más que por su condición de esposa del presidente del gobierno.
Desde la formación de Santiago Abascal ejercen una de las acusaciones populares en este proceso, por lo que prometen esclarecer todos los detalles.
El Tribunal Constitucional cerró ayer la revisión y anulación de las condenas a los miembros del Partido Socialista que gobernaron Andalucía y que robaron o participaron, activa o pasivamente, en los 700 millones de euros de dinero público desviados hacia otros gastos, otras partidas, por decirlo de alguna forma. Según acreditó el Tribunal Supremo, uno de los beneficiados por la decisión del ala progresista del Constitucional es Manuel Chávez, expresidente andaluz. Hoy ha acusado al PP de ser el culpable de todo este proceso. El PP es el culpable de gastar esos 700 millones de euros en alcohol, en drogas, en locales de escasa moral. Bueno, pues 700 millones de euros, varios de esos millones utilizados para servicios de prostitución, para servicios de cocaína. Los populares tachan la declaración de Chávez de cuanto menos vergonzosa, Flor Carazo.
Manuel Chávez se volverá a dar de alta como militante del PSOE tras la sentencia del Constitucional. Se muestra satisfecho porque, dice el Tribunal de Garantías, ha reconocido su inocencia.
Ni nos han indultado, ni nos han amnistiado. Simplemente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justicia. Nos ha dado la razón. Lo peor, sobre todo, es que nuestro honor, nuestra honradez han sido atacados por acusaciones falsas.
El expresidente andaluz ha achacado el caso de los ERE a una confabulación política y mediática para acabar con 30 años de gobiernos socialistas en Andalucía.
Lo que montó el Partido Popular, esta operación política y mediática, ha sido la operación más grave que ha habido en España para tumbar a un gobierno y para tumbar al partido que lo apoyaba. Y yo creo que empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía.
Para los populares, Chávez ha hecho apología de la corrupción. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, en la COPE, ha vuelto a discrepar de las decisiones del Constitucional en el caso de los ERE.
Que aquí lo que se ha pactado con el Partido Socialista de Andalucía es exonerarle de responsabilidades a determinados directivos máximos del Partido Socialista de Andalucía, dos de los cuales no solamente fueron presidentes de la Junta, sino que fueron presidentes del Partido Socialista Obrero Español.
Según Feijóo, varios magistrados del tribunal deberían haberse abstenido en este caso.
Otro asunto del que se habla mucho estos días en la política es la reforma de la ley de extranjería que quiere aprobar el gobierno para imponer una reubicación por toda España de los inmigrantes que llegan a Canarias de manera ilegal y que aseguran ser menores de edad. A Pedro Sánchez no le salen las cuentas en su bloque de investidura para sumar los apoyos y necesita, por tanto, el aporte directo e indirecto del Partido Popular. Marian González.
Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a apoyar la reforma de la ley de extranjería que obliga a las comunidades autónomas a acoger a los menores migrantes que llegan a nuestro país.
Por sentido de Estado, por solidaridad y también por humanidad, permita la toma en consideración de una proposición de ley para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y, por tanto, convertir en obligatorio esa solidaridad que a día de hoy es voluntaria y que desgraciadamente no está funcionando tan correctamente como hubiéramos previsto.
Por su parte, Feijóo asegura que el Partido Popular no va a ser la alternativa para sacar adelante esa modificación del artículo 35. Le invita a buscar apoyos en sus propios socios de investidura.
Nosotros no somos socios del señor Sánchez, somos su alternativa. Cuando el señor Sánchez no es capaz de pactar con sus socios, la responsabilidad es del Partido Popular. Comprenderá que yo no acepto esas reglas de juego.
En medio de las conversaciones, Vox ha expuesto su idea de involucrar a las Fuerzas Armadas en la supervisión de la migración ilegal en las fronteras y cerrar la vía hacia Canarias. Su diputado, José María Figaredo, insiste en repatriar a los menores no acompañados a sus países de origen.
Otro problema de corrupción relacionado con el Partido Socialista es el que se ha destapado en el Instituto de la Mujer. Su todavía directora, que no ha dimitido ni la han cesado, habría contratado a su propia empresa para instalar 64 puntos violeta en municipios gobernados por el PSOE. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, prefiere darle tiempo para que se pueda explicar y las explicaciones que da, pues viene a decir que ella no tiene nada que ver con esa empresa. Tenía que ver antes de ocupar el cargo, lo cogestionaba con su pareja. Después de ocupar ese cargo, directora del Instituto de la Mujer, se desliga de la empresa, su pareja continúa. Y su pareja sigue consiguiendo esas adjudicaciones de municipios gobernados por signo socialista. En Sumar piden que vaya al Congreso a explicarlo y en Podemos directamente piden que dimita a Noelia Ontoria.
Isabel García se defiende. Asegura que ha cumplido escrupulosamente la ley de incompatibilidades y que desde que fue nombrada directora de la Oficina de la Mujer rebajó a un 8% su participación en las dos empresas que cogestiona con su esposa. Ahora es su pareja la que se ocupa en exclusiva de los contratos. Se trata de adjudicaciones en ayuntamientos socialistas y también alguno popular por 250.000 euros para gestionar puntos violeta. Ningún contrato, asegura la directora, fue por gestión o recomendación valiéndose de su puesto público. García está dispuesta a dar todas las explicaciones precisas, tal como le ha pedido la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Creo que hay que darle tiempo, hay que permitirle que dé las explicaciones que considere.
Redondo mantiene en su puesto a García, pero sus socios de Sumar piden ya su cese, acusando ya a la directora de usar la institución para el enriquecimiento personal. Íñigo Errejón asegura que serán duros con este asunto.
Hace mucho tiempo que tenemos muchísimas diferencias con aquel nombramiento, que manifestamos ser extraordinariamente críticos con ese nombramiento y además hemos pedido su comparecencia ante la Comisión de Igualdad. En esto nosotros vamos a ir francamente duros.
Podemos también pide la destitución de la directora de la Mujer, lo hacía la exministra de Igualdad, Irene Montero, en redes sociales.
De Madrid, la ley trans de la comunidad ha quedado suspendida de manera cautelar por decisión del Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un recurso del Gobierno Central. Pepe Frutos.
El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos del Gobierno Central contra las leyes trans y LGTBI y suspende cautelarmente sus artículos más polémicos, como los que exigen informes médicos, psicológicos y psiquiátricos sobre los menores que decidan un tratamiento de transición. El Ejecutivo Nacional considera que provocan una patologización de los menores transexuales, invaden competencias estatales y que abren la puerta a las llamadas terapias de conversión. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, cree en cambio que la norma es perfectamente constitucional y garante de derechos.
Responde básicamente al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y de la salud mental infanto-juvenil. Este gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible.
Pero la izquierda de la comunidad espera que esta sea la antesala de la derogación total de estas leyes. Manuela Bergeroz, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Tenemos que revertir las leyes LGTBI de Ayuso por completo y tenemos que derrotar la ofensiva política del PP contra las personas LGTBI.
Mi confianza en que la resolución final, pues oye, esperemos que sea el dar un portazo a esta normativa retrógrada, como digo, la primera en Europa en ir para atrás en vez de para adelante en derechos LGTBI.
A la espera, por tanto, del fallo definitivo.
7:13 de la tarde. Este día, este jueves 18 de julio, nos deja más noticias que repasamos con Julio Martínez.
Y con la primera ola de calor de este verano, de este 2024, 12 comunidades están en alerta por altas temperaturas. Solo se libra el noroeste peninsular. Nuestra región, la Comunidad de Madrid, alerta naranja desde el día de hoy, pero lo peor, dicen los del tiempo, va a llegar mañana con temperaturas máximas de alrededor de 40 grados en casi toda la comunidad. Fátima Matute es la consejera de Sanidad y nos da unas recomendaciones ya conocidas, sentido común, pero de necesario recordatorio.
Evitar estar expuesto al calor, sobre todo en las horas centrales del día, y luego tener mucho cuidado con nosotros y con las personas frágiles, incluidos abuelos, niños y mascotas. Hay que hidratarles bien y luego también alimentos ricos en agua, como pueden ser frutas, sandías, evitar comidas pesadas y copiosas.
Ante esta situación de temperaturas tan elevadas, el Ayuntamiento de Madrid quiere evitar que haya cualquier tragedia, que suele haberlas todos los veranos. Ha elaborado un plan de actuación para afrontar días tan calurosos. Un plan que tiene dos fases, consiste en ampliar el actual para dar una mejor respuesta a todo este tipo de situaciones de emergencia. Eva Prat.
El plan CalorMat se basa en el protocolo que tiene el ayuntamiento para afrontar las olas de calor, pero le da más consistencia, lo actualiza y lo pone en consonancia con los planes de emergencia de la Comunidad de Madrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
¿Qué contempla CalorMat? Pues el establecimiento de mecanismos para vigilar la evolución de las situaciones y su afectación al municipio de Madrid, la organización y definición de los procedimientos de información hacia los ciudadanos y la alerta a la población en situaciones de olas de calor, mecanismos para aplicar las medidas de mitigación y protección a los ciudadanos, sobre todo a las personas más vulnerables. Bueno, pues todo eso está protocolizado y estandarizado en este nuevo plan denominado CalorMat.
Este plan, que ya ha sido reconocido por el resto de administraciones, establece dos fases. La primera se activa al entrar en nivel amarillo de riesgo y es de alerta y seguimiento, especialmente de colectivos vulnerables. La segunda fase es de emergencia y corresponde al nivel rojo de alerta con medidas de intervención y que en el escenario más grave contempla la actuación del Ministerio del Interior.
No paran por el calor los trabajadores del Grupo Especial de Rescate en Altura, el GERA, que solo actuaba los fines de semana y va a prestar servicio a partir de ahora durante todos los días del verano. Ha anunciado que a partir de octubre lo va a poder hacer durante los 365 días del año. 2.000 personas trabajan ahí, entre bomberos, también profesionales del SUMA 112. Y han hecho balance del último año. Se recogen 118 actuaciones en Madrid, la mayoría por caídas, por lesiones de escaladores y excursionistas, pero también casos de agotamiento, especialmente en verano, reacciones alérgicas y también mareos. Otro informe, el que firma, presenta el Instituto Nacional de Toxicología, lo ha presentado en su memoria de 2023, con sustancias, las sustancias que han hallado en las víctimas mortales por accidentes de tráfico. Datos preocupantes y uno de ellos, Quique Díaz, alarmante.
Sí, 862 fueron las personas fallecidas en 2023, pero el dato que más llama la atención es que más de la mitad estaban bajo los efectos del alcohol, las drogas o los psicofármacos, concretamente el 53,6%. La directora del Departamento de Madrid, del Instituto Nacional de Toxicología, Carolina Sánchez de la Torre, ha presentado la extensa memoria y ha destacado que la mayoría de muertes con consumo de las mencionadas sustancias fueron protagonizadas por hombres.
862 conductores que fallecieron, la proporción eran un 87,9% eran varones y un 11,9% fueron mujeres.
Pese a que haya bajado un 4% el porcentaje del consumo de alcohol entre los fallecidos en un accidente de tráfico, sigue siendo esta la sustancia más presente.
Según el tipo de sustancia detectada, los positivos a alcohol fueron 32,7%. A drogas un 22,7% y a psicofármacos un 15,7%.
Pero Navarro ha querido alertarnos de los datos obtenidos durante este 2024, que son peores que los del 23.
Llevamos 594 fallecidos por siniestros de tráfico, un 3% más que el mismo periodo del año pasado. El aumento está, 3% no es excedente significativo, pero sí que es una llamada de atención.
Y todo ello pese a las medidas especiales tomadas a principio de año.
Aumentar 150 los efectivos de la Guardia Civil, en más radares, 95 radares más este año, 400.000 pruebas de alcoholemia más y me parece que eran 20.000 controles de drogas más que el año anterior.
Y para finalizar, te voy a dar otro dato, este también de 2023. Los peatones fallecidos por atropello, más del 50% de los que habían bebido superaba el 2% de la tasa de alcoholemia.
Transporte madrileño nos ocupa ahora. La red de autobuses de la zona noroeste de la región se va a reforzar en los próximos meses para conectar de mejor manera Madrid y sus propios municipios. Alcaldes de localidades como por ejemplo Algete, Coveña o Ribatejada se han reunido hoy con el consejero de Vivienda, con el consejero de Transportes, en esta materia es en la que específicamente hablamos, que es Jorge Rodrigo.
Mejorar las frecuencias de los autobuses interurbanos es fundamental, sobre todo con el fin de atender a nuestros jóvenes en horario nocturno, también intentar ampliar algún tipo de frecuencia y al mismo tiempo dar la posibilidad de que haya una intercomunicación entre los propios municipios y no solo en dirección Madrid, como centro de referencia o a otro municipio que tenga un mayor número de población.
Y oferta cultural que no para en verano, como hace mucho calor, pues se van a esperar hasta las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Las Ventas, última novillada clasificatoria del certamen. Cénate las ventas en la Plaza de Toros de Madrid. Utreros del Cotillo van a hacer el paseillo. Manolo Vázquez, heredero de la dinastía de los Vázquez y dos de los novilleros con más futuro del escalafón, el riojano Fabio Jiménez y el vallisoletano Mario Navas.
Pues buena suerte para ellos y a ver si algún día habláis de ellos como consagrados en el Toril. Gracias, Julio. Hay claves económicas, hay actualidad económica. ¿Por dónde pasa, Sergio Rodríguez?
Pues por que el Banco Central Europeo mantiene de momento los tipos en el 4,25. El mercado presiona para que el siguiente recorte sea en septiembre, porque precisamente la siguiente cita será el 12 de septiembre. España, por cierto, no ha podido votar al estar vacante el puesto de gobernador del Banco de España tras el fin del mandato de Hernández de Cos, como comentábamos también ayer, y sí ha bajado el Euribor en junio, su mejor dato desde abril de 2023. Un día más hablamos de la reducción de jornada. Hoy los sindicatos han anunciado la posibilidad de movilizaciones en septiembre y la patronal ha hecho sus matices sobre las reuniones. Escuchamos por este orden a Antonio Garamendi de la COE, Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones.
Que muchas de las cosas que se cuentan y se dicen de la mesa no son las que vemos en la mesa.
A la COE se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Dejen de marearnos. Díganos si están de acuerdo con la jornada de 37 horas y media y en qué condiciones estarían de acuerdo.
La negociación ha entrado en bucle y, por tanto, en septiembre vamos a ir a un proceso de movilización para desbloquear la mesa.
Y la luz, como adelantábamos ayer, supera la cuota de los 100 euros por megavatio hora con la llegada de la primera ola de calor, un aumento del 7% en el mercado mayorista, el más alto, por cierto, desde el pasado 9 de enero. Las horas más caras, entre las 9 y las 10 de la noche, con 138 euros el megavatio hora, y la más económica, de 3 a 4 de la tarde. Más cosas, la oferta de vivienda en venta se redujo en nuestro país de media un 6% interanual durante el segundo trimestre de este año, según los datos extraídos de un estudio publicado por Idealista. Las caídas se notan tanto en las provincias como en las capitales de provincia. Renfe aumenta sus pérdidas hasta los 65 millones de euros por la presión de Uigo e Irio y la rentabilidad de la alta velocidad tiende a la baja. Ha tenido que reducir su ingreso medio un 7% para competir. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha logrado hoy un ligero ascenso del 0,38. Se ha situado en los 11.147 puntos.
¿Qué está ocurriendo más allá de nuestras fronteras, más allá de España, Rafael Cerrón?
Pues que Ursula von der Leyen no estrena cargo, pero sí estrena reelección. Y le han sobrado, para ser presidenta de la Comisión Europea, 40 diputados. Pensamientos de ella. Primero, tenemos que tomar decisiones adecuadas para saber si dejamos que el mundo decida por nosotros o si construimos nuestro futuro nosotros mismos para disfrutarlo. Segunda, la actual Unión Europea es la mejor versión de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Tercera, ha prometido luchar con todas las fuerzas democráticas contra la polarización y los extremismos que buscan destruir el estilo de vida europeo. Y otro pensamiento más todavía, la cuarta. Así pues, creo que es hora de construir una verdadera Unión Europea de la Defensa. Cuarto pensamiento o cuarta idea. Mientras la guerra en Ucrania ha cumplido este jueves 876 días, Ucrania reconoce haber retrocedido en el frente de Donetsk, en el este del país, tras haber cedido una localidad, Orosaina. Y, por último, Jesús, el señor Obama, expresidente de Estados Unidos, les ha dicho a sus próximos y a sus aliados que Joe Biden debe considerar seriamente su viabilidad como próximo presidente. El expresidente Obama, muy influyente en el Partido Demócrata, ha dicho a sus asociados que el camino de Biden hacia la victoria se ha, comillas, reducido significativamente.
Pues se estrecha el cerco sobre Joe Biden, sobre el actual presidente y, de momento, candidato demócrata. Hasta el 7 de agosto se mantendrá la duda. Ya el 7 de agosto es fecha tope, fecha límite para que designen a su candidato desde ambos lados, republicano y demócrata, aunque desde el lado republicano está bastante claro. 7 y 23 minutos de la tarde. Información de servicio. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? José Antonio Pedrosa, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes de ese incidente por avería de un camión en la A5 en Alcorcón que provoca el corte de dos carriles y algunas retenciones. Al margen de esto, situación tranquila ya en las carreteras madrileñas. Eso sí, podrán encontrar algunas complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Villarejo de Salvanés, en la A4 en Butarque y en la A6 en el Plantío. Gentío. También alguna complicación de entrada en la A1 en la zona de Buitrago del Lozoya y Las Tablas. En el resto de carretera, situación bastante cómoda a esta hora. Eso sí, como siempre pedimos, mucha precaución al volante.
Mucha precaución, claro que sí. Un consejo que no hay que cansar de repetir, al igual que hemos hecho con el calor y las altas temperaturas. Hay más información de servicio, más información que les interesa. Por ejemplo, la relacionada con el empleo. De 3 a 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, en Onda Madrid, Madrid Trabaja. Y a esta hora, en forma de tablón, en El Enfoque.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oposiciones para 5.440 administrativos en la Administración del Estado. Del total de plazas, 360 se reservan para personas con discapacidad de al menos el 33%. Será necesario estar en posesión del título de bachillerato o equivalente para poder acceder al proceso selectivo, que será mediante el sistema de oposición. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de agosto. Oferta para técnico de mantenimiento en Chamartín y Atocha. Los seleccionados se encargarán del mantenimiento interno de trenes y de solventar incidencias. Buscan personas con conocimientos en electromecánica o mantenimiento en general y valoran positivamente que tenga formación en material rodante ferroviario. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 21.000 euros brutos al año. Y terminamos con una oferta de empleo para 10 vigilantes de seguridad. Para acceder a este puesto no es necesario contar con experiencia previa, pero sí estar en posesión del título de la ESO y tener en vigor la tarjeta de identidad profesional que habilita a ejercer como vigilante de seguridad. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 18.000 y 21.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Siete y 26 minutos de la tarde, les planteamos una pregunta diaria para conocer su opinión. Este es su espacio. Y su portavoz, la portavoz de los oyentes, es María Rabanal. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Solo un 12% de las mujeres ocupan cátedras de matemáticas en España. Así lo ha destacado la Comisión de Mujeres y Matemáticas. De ellas, el 43% del personal investigador de la Real Sociedad de Matemáticas Españolas son mujeres. Además, la probabilidad de que un profesor titular hombre sea promocionado a catedrático es 2,5 veces superior al de una profesora titular en la misma situación. Dato que asciende a 4 veces menos si se es madre. El número de estudiantes de matemáticas, mujeres también, se ha reducido en los últimos años. Por eso hemos preguntado, ¿qué medidas propondría usted para aumentar la cantidad de mujeres matemáticas en las universidades? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en El Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
Ahí está la pregunta. Nos quedaba un dato de la información de servicio que les hemos adelantado. Hace calor. Nos vamos a poner todavía un poco más profesionales. Pronóstico del tiempo. Porque claro, todos sabemos decir que hace calor. Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas
Pero
tardes.
Pero para buscar las claves, hacia qué caminamos, por qué hace este calor, cuánto va a durar o cuánto se estima que va a durar, pues claro, hay que preguntar a los que sabéis. Así que cuéntanos.
Justo ha empezado hoy esa ola de calor que nos prometía y vamos a llegar hasta los 38 grados a la capital. Al final hemos llegado a los 36 en Madrid Retiro. ¿Sabes por qué? Porque ha habido una baja térmica, que es lo que ocurre cuando hace mucho calor en la superficie, entra una masa de aire frío y entonces las nubes se condensan y entonces esas nubes que vemos ahora en los cielos de Madrid han hecho que no lleguemos a ascender tanto la temperatura.
Ah, mira.
Aún así, seguimos con altas temperaturas hasta el próximo sábado. Para mañana hay aviso naranja en el centro de la región y también en el sur y en la comarca de Las Vegas. Aún así, aunque decimos no ha hecho mucho calor, en Aranjuez han llegado los 39 grados esta tarde. Es una situación que de momento se va a mantener igual en las próximas horas.
Pues situación en las próximas horas igual. Consejos los hemos dado, Rafa Rodrigo, pero aún así, vosotros también tenéis constancia de que esto se sucede año tras año, ocurre siempre, que son consejos que todos conocemos y aún así siempre hay alguien que que no sigue en un momento dado.
De hecho, los consejos siempre los dice Ahmed, ¿no? Son entre la 1 de la tarde especialmente y las 9 de la noche, que es cuando están los avisos por calor, evitar el deporte en las horas centrales, no exponerse sin la protección necesaria. Normalmente la protección es el 50+. Las personas que toman medicación, especialmente hay algunos medicamentos que pueden tener algún tipo de contraindicación precisamente
con el sol. Que lo suele reflejar además. Buen detalle, es verdad. Buena apreciación.
Así que mucha sombrita, buscarla, que además hoy no hace un día muy soleado, y sobre todo hidratarse con agua, que la gente dice deshidratarse y bebe otro tipo de líquidos.
Es verdad, y eso conduce casi más a la deshidratación a veces.
Exacto.
Gracias, Rafa Rodrigo. A punto de alcanzar a las 7:30 de la tarde, toca parar, toca templar y toca mandar. Es el turno de Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Un día después de la tan esperada presencia de un acorralado Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para contar cómo pensaba regenerar nuestra democracia, se hace oportuno recordar aquel magnífico soneto con estrambote de Miguel de Cervantes que termina con un rotundo y luego incontinente. Caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. En una palabra, que no sabemos a qué fue ayer Sánchez al Congreso, ni nosotros, ni el PSOE, ni la ensalada de partidos que tradicionalmente le apoyan. De Sumar a Bildu, del PNV a Esquerra, pasando por el partido de Puigdemont. Y desde luego sí, aciertan los comentaristas que afirman que fue a por lana y salió trasquilado. Conviene repetirlo, no sabemos a qué fue Sánchez a la Cámara Baja, pero sí sabemos bien, incluso muy bien, a qué tiene que ir su mujer mañana a un juzgado de la Plaza de Castilla. Porque sabemos que un juez la investiga por presuntas prácticas de corrupción y tráfico de influencias en un recinto inadecuado como es el Palacio de la Moncloa, lugar en el que recibió hasta 8 veces al empresario Barrabés, 2 de ellas en presencia del presidente del gobierno. La esposa de Sánchez llega en su peor momento para ella y para el presidente. Para ella porque lo hará tras la denuncia del rector de la Complutense por apropiación indebida de determinados productos que se entienden de titularidad pública, o sea, de esa universidad. Y por si fuera poco, el Confidencial. Sí, presidente, otra vez este periódico cabrón, pero siempre bien informado, publica documentación según la cual Begoña Gómez firmó una factura de 14.999 euros que se adjudicó a dedo. En fin, a unas horas de visita de la esposa del presidente, todo huele a cieno a su alrededor, o sea, lo normal en el fango. Pólvora contra el polvorista. A estas alturas, lo de menos es que Begoña Gómez reciba un trato insólito en los juzgados para evitar así la pena del paseillo ante la prensa. Dará igual, lo único importante serán las preguntas del juez Peinado y las respuestas de la señora Gómez. Las respuestas nos pueden llegar a sorprender, tanto o más que el silencio que pueda guardar una mujer que está en el foco mediático desde el día en que su marido tuvo la ocurrencia, sí, la ocurrencia, de escribir una carta y desaparecer 5 días. Ya saben que en verano el enfoque en su primer tramo se extiende hasta las 7:40, 8:20 de la tarde, que será el turno del enfoque del deporte. Y estos minutos los aprovechamos y los dedicamos para el ocio, que estamos en verano. Y les hablamos de ocio y de una modalidad futbolera apta para prácticamente todos, el que dicen que practican algunos jugadores profesionales, por cierto. A modo de chascarrillo lo dicen, el fútbol andando, walking football. ¿Qué es, Julio César Cobos?
Al fútbol también se juega andando, sin correr, lo impone la edad. A los 50 años, y para seguir en forma en Inglaterra, el fútbol pausado tiene ya legión de seguidores. Aquí el Rayo Majadahonda tiene ya muchos incondicionales. Nos lo cuenta su capitán Javier Díaz.
Engancha de una manera que es increíble, es increíble. Nosotros estamos muy, muy contentos con esta experiencia deportiva, porque tenemos compañeros que no han jugado nunca fútbol. La primera vez que le han dado una patada al balón, diríamos que ha sido ahora con los nietos.
Pueden jugar desde 5 a 7 jugadores, hay equipos femeninos y mixtos. El Rayo Majadahonda admite nuevas inscripciones.
Gente que viene de Galapagar, de Tres Cantos, de Madrid Capital, de distintos sitios. Los jueves a las 11 tenemos los entrenamientos.
El walking football aporta una mejora de la salud física, lucha contra el sedentarismo y permite nuevas amistades.
Insisto y repito, para que luego se metan con ciertos jugadores que juegan andando. Enseguida el enfoque del deporte para hablar de fútbol y de otras muchas modalidades deportivas que ya asoman allí a lo lejos los Juegos Olímpicos. Antes Cultura Agenda con Maite López.
Con la primera ola de calor del verano buscamos refugio.
Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor.
Y es que este verano el Círculo de Bellas Artes se convierte en un gran refugio climático, una plaza abierta a los ciudadanos con abundante vegetación y lugares para que podamos trabajar o simplemente relajarnos. Carolina del Olmo es directora de Desarrollo y Estrategia.
Tiene como 200 y pico plantas que nos ha prestado el vivero de estufas del Retiro, el vivero del Ayuntamiento. Tiene una guardería de plantas para los vecinos, para que las puedan dejar aquí durante el verano cuando se vayan. Y luego va a haber bastantes actividades relacionadas. Y bueno, también hay una zona como de coworking, hay unas mesas de ajedrez, un rincón de lectura. Bueno, es un espacio para estar.
Hablamos ahora del Festival Escenas de Verano, que afronta su tercera semana y lo hace con una amplia programación cultural en la que no van a faltar espectáculos de circo, danza, recitales de música clásica o exposiciones en diferentes espacios y municipios de la Comunidad de Madrid. Un festival que busca acercar la cultura a todos los rincones de la región. Gonzalo Cabrera, director general de Cultura de la Comunidad de Madrid.
Entre estas propuestas destacan los conciertos de clásicos en verano, que llevará excelentes conciertos de música clásica de nombres como la Ritirata, la Orquesta Barroca de Croacia o la Jorkam, a espacios patrimoniales como el Castillo de los Mendoza, de Manzanares el Real o el Monasterio de Santa María el Paular en Rascafría. Por su parte, unos 80 municipios contarán con propuestas de calle, de circo, danza o teatro musical, mientras que 11 municipios contarán con el proyecto Arte Vivo en la Plaza, un encuentro entre artistas contemporáneos y artesanos.
Y esto que escuchamos es música creada con agua, cerámica y micrófonos subacuáticos. La sesión de escucha de la artista japonesa Tomoko Sobach para este sábado en la terraza magnética, en la Casa Encendida. Y si queremos prolongar la jornada dentro de la temática, el limbo, se va a proyectar Petit Mamá, de la directora de retrato de una mujer en llamas, Céline Sciamman.
¿Qué te pasa? Prométeme que me vas a creer. Lo prometo. Soy tu hija. ¿Vienes del futuro?
Una fábula sobre el tiempo y los afectos. Y para acabar...
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria.
Se llama Manuel Turizo y encabeza la programación de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid. Hay confirmadas más de 100 actividades y desde luego la música va a ser protagonista. Por cierto, que el concierto de Manuel Turizo será el próximo 6 de octubre y será gratuito.
Por ti.